En Agricultura, llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana.
¿Cómo están, queridos amigos? Comenzando ya aquí Tendencias en Agricultura. Mitad de semana, un día súper importante. Estábamos viendo ahí con el Mati. ¿Cómo estamos, Mati? Me gusta esa camiseta rayada, tiene onda. Y Luchito también con su verde. Verde sanador, dicen que... Y siempre elegante, ¿eh? ¿No? Luchito, siempre impecable. Usted cuando venga a la radio pregunta por Luchito, y Luchito es el impecable de la radio. Oye, bueno, vamos a comenzar el programa. Muy importante porque fíjense que en este minuto ya hay miles y miles y miles de jóvenes haciendo la PAES. De hecho, partió a las 3 de la tarde en punto la prueba de historia y sociales. Y ciencias sociales se llamaba. Va cambiando, además, ¿se han fijado? No, cambia. Yo di la prueba de actitud académica. ¿Tú qué diste, Mati? La PSU. ¿Y usted, Luchito? El bachillerato. Tenemos todas las generaciones acá, me encanta. Y la Laura dio la PAES, así que todo el éxito a los que están dando en este minuto su prueba, que ya comenzó este lunes. A las familias también, tanto esfuerzo, porque tanto trabajo y preuniversitario, los colegios y el estrés. Por eso mismo hoy tenemos súper invitado, muy ad hoc para lo que se está viviendo esta semana, que es Luis Girón, fundador y director de Red Alameda, que es preuniversitario, pero además es una escuela de idiomas, tal cual. ¿Cómo estamos, Luis?
Oh, bien, muy contento que me hayas invitado, Angélica. Te decía recién, qué placer conocerte.
Qué lindo, muchas gracias.
La vida, esto de la educación me ha dado muchas satisfacciones, y esta es una más de poder conocerte, de poder... Escucho tu programa ocasionalmente, imagínate, me topo con él, y me encanta y me gusta que me hayas invitado a hablar de este tema tan importante, que no sé si soy el más adecuado o no de hablar de este tema, porque es una gran responsabilidad hablar de esto. Pero me gusta, me apasiona, es algo que hago por tantos años.
18 años ya en este mundo, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con los jóvenes preuniversitarios ya.
Imagínate, son 18 años, yo vengo de la época de la PAA, que recién lo he escuchado a ustedes. Después PSU, hoy día PAES.
¡Uy, qué locura!
Y qué cambio que tiene.
¿Y cómo sientes, cómo has visto tú ese cambio también? Porque tú lo has visto de cerca, pero totalmente. Pero los jóvenes siempre son jóvenes, o sea, el joven siempre... enfrentándose desde el bachillerato que nos hablaba Luchito hasta la PAES, al final es la misma sensación para un joven y el mismo angustia, el mismo estrés, ¿o tú crees como que ha ido variando esa forma de pararse frente a este examen?
Mira, la comparativa yo creo que es bastante profunda, porque la prueba antes era una cosa diferente. Yo sentía que no había tanta presión.
Cierto, ¿eh?
Primero que todo social, por tener que alcanzar un puntaje,
mira,
¿cierto? Por alcanzar una meta que a veces ni siquiera es la tuya, sino que es la de tus papás, de tus grupos, no sé, de amigos, claro, que esperan de algo doctor. De ti.
Qué buen
Entonces,
punto,
hoy día, yo que trabajo diario con alumnos, me comentan, Luis, es que yo en realidad estoy acá por mi mamá, por mi papá, por no defraudar a mi grupo familiar, de amigos.
Mira.
Pero si yo tuviese que elegir, no estaría todavía acá.
Ay, qué pe.
Y eso es algo potente, es algo duro, no es fácil. Entonces yo por eso, desde que iniciamos el proceso de formación, que es en marzo, hasta ahora, que se rinde hasta hoy día, es un proceso largo de presión que reciben los niños, los jóvenes, y que... yo creo que no se aborda de manera responsable por las personas encargadas de tratar este tema, porque es mucha la presión que sienten.
Claro.
Porque si a eso le sumo que la mayoría me comenta a mí que no tiene claro qué estudiar, porque son tantas las alternativas académicas que hay hoy día. Entonces, cuando comparamos para cuando nosotros partimos, que fue en el año 2006, hasta hoy día, es muy distinto todo, es muy diferente, porque además de eso, muchos chicos se preparan en el colegio para algo distinto a lo que tienen que luego enfrentar en la prueba.
¿Verdad?
Los contenidos que pasan, ¿verdad?, en la prueba, en el colegio, desde primero a cuarto medio, son diferentes a lo que se les evalúa en la PAES.
Claro.
Entonces, esa desigualdad que existe cada vez hoy día es más grande, y no se aborda de manera, digo, responsable esto, porque nadie hace cambios en eso, en la instrucción o capacitación que se hace desde primero medio. Por eso tu pregunta es muy buena, porque las cosas son absolutamente distintas. Esta etapa de evolución que ha tenido la prueba, entiendo que es para mejor, claro. Y me gusta cómo está hoy día.
Sí.
Lo que siento nomás es que los vacíos que quedan en el medio, estas lagunas que quedan en el medio, que no se abordan, son importantes que las personas las consideren.
Claro.
De hecho, quiero contarte algo. Cuando iniciamos el preuniversitario, nosotros formamos, yo dije, vamos a formar con mi grupo de expertos que trabajan algo diferente. No queremos ser un preuniversitario más, porque no es la idea hacer algo más de lo mismo.
Claro.
Entonces ahí nació el proyecto, y eso fue lo que nos impulsó y nos motivó a formar una escuela preuniversitaria.
Mira, a ver, explícanos un poquito la diferencia. ¿En qué consiste?
A ver, el preuniversitario tradicional, ¿cierto?, se ocupa de lo académico.
Sí, 100%.
¿Cierto? 100%
académico. Yo fui a preuniversitario también.
Todo, bueno, perfecto. ¿Cierto?
Sí.
Ya. Y en el fondo es repasar lo que ya viste en el colegio.
Uh-huh.
Eso.
Sí.
Pero resulta que hay otros elementos que también influyen para yo tener buenos resultados en la prueba.
Total.
Y esos tienen que ver mucho con las cosas emocionales.
Salud mental.
La salud mental que tanto se habla.
Tan dañado.
Y en los colegios, y salud mental, orientación, uh-huh, información, ¿cierto? Apoyo psicopedagógico. Entonces nosotros diseñamos una escuela en la cual tuviese departamentos que apoyan la formación académica del alumno. Uh-huh. Uno de ellos, por ejemplo, es la psicopedagogía.
Perfecto.
Nosotros trabajamos con profesionales de psicopedagogía que son expertos en trabajar con los niños cosas tan importantes como lo es los miedos.
Ay, que sí. Claro, porque el miedo, imagínate, llegas a la prueba y te paraliza.
Claro.
Te bloquea, que también
te
pasa
bloquea
muchísimo.
El miedo es algo que forma parte de la vida de todos nosotros. Y se trata no de no tener miedo, sino se trata de uno tener el miedo, no que el miedo te tenga a ti.
Claro.
¿Verdad? Yo claro controlo el miedo, porque el miedo no en todo su aspecto es malo. Es bueno en el sentido que nos mantiene alerta, que nos mantiene prendidos, por usar un término jóvenes, ¿cierto?
Claro.
Estoy prendido, estoy alerta, pero que no me detenga, porque el miedo te detiene, te
totalmente
frustra. Y el miedo trae consigo desconcentración, que hoy día tenemos fuertes problemas de concentración, problemas de desmotivación, de ansiedad, de angustia, de estrés.
O sea, es muy integral el trabajo que hacen ustedes, ¿eh? Porque realmente entonces, uno como papá mandas a tu hijo a un preuniversitario para que es cierto, es que acabas de decir algo tan importante, fíjate, que estudie, que repase los ramos, la matemática, la historia, la ciencia, que etcétera. Pero se nos va lo más importante. ¿Qué pasa si el niño tiene un déficit atencional? ¿Qué pasa si el niño de verdad tiene una angustia tan grande, tan severa, que es eso lo que lo está bloqueando o lo está retrasando en su aprendizaje? O sea, está tan desmotivado porque realmente está haciendo algo que lo está haciendo por los papás o lo está haciendo por sus compañeros, pero no lo quiere hacer. Que es clave.
Fíjate que tiene miedo, muchas veces siguiendo con el miedo, a decirle a su mamá o a su papá, mamá, papá, no quiero ir a la universidad. Y a mí me lo dice, o sea, a nosotros, como nos comentan. ¿Y qué hago yo? ¿Qué nos hacemos nosotros cuando... ¿Cómo le decimos esto a tu mamá, a tu papá, que tú no quieres dar
claro
la prueba?
¿Y qué pasa ahí? ¿Qué se hace?
Porque bueno, primero ahí aparece algo muy importante, que es la contención.
Claro.
Nosotros tenemos este departamento que está a cargo de la profesional, que es Carolina Richard, para la cual mando un saludo muy, muy cariñoso. Ella trabaja muchos años con nosotros. Hace la contención.
Porque,
exacto, los papás, tu mamá, yo también, nos ocupamos de la contención cuando son más pequeños. Pero la contención
validar
es algo,
tu emoción, validar lo que
claro,
estás sintiendo.
Los humanos tenemos que toda la vida.
Claro.
¿Por qué un chico de 18, 20, 25 años, que tenemos muchos, no reciben esa contención?
Claro.
Sea de su pareja, de su mamá, de su hermano, de las personas que lo rodean. Entonces, la escuela se ocupó de la salud mental como una prioridad, ¿cierto? Muy importante, así como lo es que la preparación académica en matemáticas, ¿cierto? Como la salud mental. También hay otra cosa que formamos, que forma parte de la escuela, que es el Departamento de Extensión y Cultura. Uh-huh. Este departamento lo dirige Jessica Huerta, que es una profesional, es una actriz. Hoy, hace ya 5 años, vive en Europa, pero trabaja desde España con nosotros, desde Madrid. Y ella formó este Departamento de Cultura y Extensión. Uh-huh. Y se trata de hacer actividades culturales que aporten al desarrollo de las personas, que los ayude a descubrir su vocación. Ahí tenemos, por ejemplo, talleres de teatro, porque el teatro ayuda muchísimo,
por supuesto,
¿cierto? Claro. Al desarrollo personal, a vencer el miedo, a poder hablar en público, a relacionarme con
Exacto, reconocer.
O sea, el teatro, al ejercicio, porque hoy día que razón que los chicos están gran parte del día solamente haciendo ejercicio con los dedos. Claro. Entonces el teatro te hace practicar deporte, gimnasia.
Claro.
Otro de los talleres que hacemos ahí es el de lengua de señas.
Ah, yo soy educadora diferencial de esto.
Mira, que trabajo con ellos. Tenemos una profesora pero espectacular, pero de cuentas mando un saludo también, la queremos mucho. Ella hace el taller de lengua de señas y créeme que está lleno.
¡Qué lindo!
Personas.
¡Ay, qué buena noticia que me estás dando!
De lengua de señas, y llegan, y Luis, me quiero inscribir. Entonces, las personas se dicen, ¿qué relación guarda la lengua de señas?
Ya sabes, Luis lo dice.
Sí, entonces, ¿qué relación guarda la lengua de señas con la PAES? Mucho. Porque hoy día la prueba, el chico tiene que reflexionar, tiene que analizar, tiene que pensar, ejecutar, y cómo desarrollo yo las habilidades matemáticas, ¿cierto?, en comprensión lectora, si no conozco algo práctico donde me permita a mí, es como el teatro, por ejemplo, ayuda muchísimo al lenguaje, a la comprensión lectora, a leer.
Y la habilidad blanda aquí también. Exacto. Es clave, sí, sí. Al final del día,
y
como
eso,
dices tú.
No, hay chicos que nunca lo han trabajado en el colegio. También ahí tenemos, bueno, varios talleres como primeros auxilios. Fíjate tú, cuando sacamos primeros auxilios, algunos me dicen, pero ¿por qué tengo que...? ¿Y qué sucede si tú, por ejemplo, camino al preuniversitario, tienes un accidente, claro, o ves una situación en el metro, en la micro, te va a poner a gritar?
Oye,
hay que actuar, hay que hacer algo, porque
ocuparse.
La mayoría mira. La idea es poder actuar. Que tú estés capacitado, si un día te cortas un dedo en la casa, haces algo y te ocurre algo, los primeros auxilios son algo súper importante porque los tengo que aprender por mí primero que todo.
¿Y cuánto duran más o menos estos talleres?
Mira, alrededor de 3 meses cada uno.
Bien, ¿eh?
Y están abiertos en distintas etapas del año. Nosotros generalmente hay una cartelera ahí mensual en donde se abren talleres donde los alumnos se van inscribiendo voluntariamente para poder participar de ellos.
¿Y son presenciales o
son presenciales
online?
Y online.
Ah, mira.
Sí, también tenemos el taller, por ejemplo, de idiomas.
¿Y si alguien no es parte del programa universitario, puede inscribirse solo en el taller?
No.
Ya,
no.
O sea, es parte
del
todo.
Qué maravilla. Claro, es un derecho que tienen, que es gratuito, por poder participar en estos talleres.
Wow.
Y también incluimos ahora ya digo hace tiempo, el tema de idiomas, que partimos con inglés.
Qué bueno.
Pero hoy tenemos talleres de alemán, tenemos talleres de coreano, taller con esto del K-pop. Me gusta mucho K-pop, coreano, japonés.
Mira.
Francés.
Qué locura.
Entonces, a través de esas experiencias que van viviendo en el año, paralelamente al estarse preparando académicamente, te darás cuenta tú que entonces llegas mucho más clara o más claro a fin de año respecto de lo que yo quiero hacer con mi vida.
Totalmente de acuerdo.
¿Ya? Entonces, son elementos, herramientas complementarias que aportan muchísimo.
Exacto.
Y lo otro que formamos en la escuela es el departamento de orientación y también de información. Porque los chicos están a punto de tomar una decisión que hasta el momento de los 18 años uno siempre está tomando decisiones. Voy al cumpleaños, voy a la fiesta, no sé, voy a jugar fútbol. Pero uno, no sé si te has dado cuenta, pero a partir de los 18 empieza a tomar decisiones que de una u otra manera afectan en el futuro mío.
Por supuesto que sí.
Van a marcar mi futuro, ¿verdad?
Claro.
Entonces, hay que enseñarle a tomar decisiones.
Claro.
Porque a veces las personas no quieren tomar decisiones. Y la vida está, pero no sé, constantemente sometiéndonos a pruebas sobre tomar decisiones. ¿Lo hago o no lo hago? Y hay decisiones que a partir de los 18, por supuesto, ya marcan la vida. Entonces ahí tenemos un departamento que dirige Emilio, que les entrega información mucha información para que los chicos vayan aprendiendo a tomar decisiones, lo importante que es la toma de decisiones. Ahí abordamos también temas vocacionales, como una simple pregunta que también le hacemos a los chicos: ¿qué es la vocación para ti?
¿Qué es la?
La vocación.
Me lo vas a contestar a la vuelta de comerciales, porque tenemos que ir a una pausa y no te quiero interrumpir. ¿Qué le contestarán los chicos cuando pregunta Luis qué es la vocación para ti? Esa respuesta la vamos a tener a la vuelta de comerciales. Ya volvemos con mucho más Tendencias.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
La publicidad puede ser seductora.
O más bien cercana.
También puede ser infantil.
O incluso puede ser muy seria.
La publicidad puede ser de muchas formas distintas, pero siempre debe ser honesta, responsable y transparente. En CONAR, el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria de Chile, llevamos más de 36 años trabajando para cumplir con estos principios para que los consumidores sigan confiando en que la buena publicidad los conecta con productos y servicios que mejoran su vida. Infórmate más en CONAR.cl. CONAR, construyendo confianza.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Consumo responsable. Esa es la invitación para una Navidad más verde. La Navidad es una temporada de excesos, sobreconsumo, generación de residuos y un uso intensivo de recursos naturales. Tan solo en diciembre las emisiones de carbono aumentan considerablemente debido al transporte, las compras online y el uso de envoltorios desechables. De hecho, un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente indica que los desechos generados durante esta época se incrementan en un 25% a nivel global. ¿Qué puedes hacer para reducir tu impacto ambiental en esta Navidad? Elige regalos que fomenten la sostenibilidad, como botellas reutilizables, y compra a emprendimientos locales. Reduce el uso de papel de regalo con envoltorios creativos, como bolsas de tela, o reutiliza el papel de diario decorado. Compra localmente para apoyar a los pequeños productores y reducir la huella de carbono del transporte de tus regalos. Opta por cenas navideñas con alimentos de origen local y de temporada para minimizar el impacto ambiental. Dona juguetes, ropa o alimentos a quienes más lo necesitan, promoviendo una Navidad más solidaria. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y aquí en Chile Sustentable te queremos invitar a reformular tus hábitos y celebrar una Navidad más consciente y más verde.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Ella no tiene WOM, pero desde que llegó WOM, su compañía comenzó a entregarle una mejor atención. ¿Será porque WOM ha sido reconocida con el primer lugar a la mejor experiencia de cliente, empujando a la competencia a mejorar su servicio? Tal vez. Otra razón por la que ella es más WOM de lo que cree. Y no vamos a parar. WOM. Nadie te da más.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Estamos acá ya de regreso aquí en Tendencias. Hoy estaba revisando cifras, fíjate, este proceso de la PAE que estamos comentando. ya contaba con casi 300.000 estudiantes inscritos, son bastantes. Así es que vamos a ver cómo nos va en ello. Estamos hablando 5 pruebas, competencia lectora, competencia matemática, 1 y 2, ciencia e historia y ciencias sociales. Esas son. Y el 6 de enero vamos a tener los resultados, así es que Dios quiera que les haya ido bien a todos estos chicos que le ponen tanto empeño. Dijiste algo muy importante, Luis, antes de irnos a comerciales. Tú estabas contando la forma en que trabajan ustedes, de hecho, en Red Alameda, mucho más de una forma integral, donde tienen todos estos cursos que me parece fantástico, donde también desarrollan habilidades blandas, donde está la lengua de señas, está el teatro, el primer auxilio, muchas cosas que has destacado. Pero tú dijiste que tú le preguntas a los alumnos, ¿qué es la vocación? Claro. Y encuentro muy interesante. ¿Qué te responde?
Sí, porque antes de eso, en esta formación humanista que nosotros les damos, siempre abordamos el tema del sentido. Es decir, que ellos tengan claro de por qué están. El sentido tiene que ver por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, claro. En este caso, porque estás aquí en el preuniversitario. Y cuando abordamos esto en el departamento de orientación, siempre las personas no lo tienen muy claro, el sentido. A veces es muy emocional su decisión y no es racional. Entonces, ahí viene acompañado de la pregunta que, ¿qué es para ti la vocación? Y cuando hacemos, algunos quedan como, la vocación es algo que me dé plata.
Claro.
Que me dé éxito. Eso, yo creo. Y te responden así.
Excelente.
Entonces aquí uno se da cuenta que aquí hay mucho que hacer en materia de orientación, de formación, para que la persona tome el peso de en lo que se incorporó este año, porque es muy recurrente una cifra importante de personas que llegan a estudiar con nosotros que ya han estado 3 años, 4 años o han terminado la carrera. Uh-huh. Y llegan y te dicen, ¿sabes qué? Yo ahora quiero estudiar lo que me gusta. Pero tú eres, no sé, contador, abogado. Sí, pero en ese momento estudié porque mi familia me pagó, o estudié lo que mi familia quería que yo hiciera, pero hoy que ya trabajo, que soy autónomo o autónoma, quiero pagarme la carrera que a mí me gusta. ¿Y qué te gusta? Me gusta, no sé, teatro. Pero me daba vergüenza antes decirlo. ¿Y cómo descubriste esto? Y ahí, a través de lo que uno va entrevistando a las personas, se da cuenta cómo descubrieron la vocación.
Claro.
La vocación la descubrieron leyendo, no la descubrieron porque aprendiendo matemáticas, historia, claro, ciencia. No, la descubrieron en la práctica. ¿Y en la práctica de qué? De la vida, de las, claro, cosas que están haciendo.
Cierto.
De las experiencias. Se dieron cuenta, por ejemplo, lo que les gustaba, lo que les resultaba fácil hacer, de lo que podían ganar dinero, ¿cierto? De lo que podían servir, de lo que podían ayudar a otro. Mm. Entonces, cuando la persona se empieza a encontrar con eso, te dice, hoy día yo tengo claro que quiero estudiar.
Claro.
Y ahí nosotros comparamos con el programa educativo que tenemos, y vamos en lo correcto, o sea, estamos haciendo las cosas bien y nos falta mucho por hacer, porque siempre está en un constante cambio, ¿cierto? La sociedad, que enfrenta desafíos nuevos y nos motiva a seguir esta línea que nos diferencia, entre comillas, de otros preuniversitarios que, claro, se enfocan exclusivamente en lo académico. Nosotros, perfecto, queremos formar máquinas.
Ay, qué tremendo, sí, sí, eres como un número.
Sí.
Claro,
no,
es muy,
no,
cierto.
Nos interesa formar máquinas que trabajen y que sirvan.
Claro.
¿No?
Ustedes están en el ser humano.
Estamos en la línea del ser humano.
Por supuesto.
Que los chicos sean, primero que todo, felices. Aunque suene cliché, pero que
es que
sean,
es la realidad.
Felices.
Por favor.
Porque hoy día, las personas, cuando terminan la carrera, a eso de los 28, 30 años, tú entrevistas personas, te das cuenta que no son felices.
No. ¿Verdad?
Entonces, yo tomo dos gallos, que uno que estudió en la universidad y el otro que no, y les pregunto si el otro es más feliz porque salió de la universidad o porque está titulado, y te dicen no.
Claro.
¿Y por qué? Porque no, o sea, siento otro. Y eso se debe empezar a trabajar muy temprano, y por eso que hoy día, afortunadamente, estamos trabajando con colegios que han tomado conciencia de esto, y empezamos a trabajar con ellos en primero medio, mm, o sea, a los 15 años. Entonces empiezan a hacer notar cosas que realmente son relevantes y que a los 18 les va a poder hacer tomar una decisión consciente de lo que quieren ser cuando grandes.
Mm.
Y donde Tenemos también chicos que agradecen a sus papás de habernos llevado con nosotros, de haber trabajado todo esto, porque no lo encuentran en el colegio o en sus amigos, que también están siendo formados de la misma forma.
Por supuesto.
Entonces, si el sistema no ha cambiado así, ya nosotros, y lo digo humildemente, sí estamos aportando con un grupo importante año a año de personas que salen pensando distinto.
Claro.
Porque esto lo comentan con amigos. Y sabes tú que es muy lindo cuando dice, tengo una amiga que viene conmigo. ¿Por qué? Porque viene a conocer el preu. Ella, que ella es feliz acá, ella pasa casi todo el día acá, y yo estudio en un preo donde me voy, es un número, ustedes se saben el nombre, claro, de ella, ustedes la llaman cuando uno viene a clase, ustedes son tan distintos, claro.
Qué bien, habla muy bien de ustedes, sí.
Eso, y eso es lo que comentan en Google. Entonces cuando las personas
qué
van,
bueno.
Yo leí reseñas de ustedes en Google, Y tienen, guardan relación con esto mismo. Claro, sí, somos coherentes con lo que,
exacto,
promovemos,
claro,
con lo que hacemos.
Claro.
Y no escondemos, ponte los comentarios, que hay empresas que bloquean los comentarios.
Sí, horrible.
Eso.
¿Y ustedes tienen una sede?
Una.
¿Y les gustaría después quizás estar en otros lugares o llegar al norte, llegar al sur?
Esa es la pregunta que siempre nos hacen. Durante los 18 años nos han preguntado, Luis, ¿cuándo va a haber sede? Nunca ha estado en los planes.
Mira.
Nunca, jamás ha estado en los planes abrir ni siquiera una sucursal más, porque perdería la esencia de ser,
mira,
atendido por nosotros mismos.
Claro, es verdad. Y da la opción de online también. O sea,
exacto,
si alguien
hoy día tenemos,
puede acceder desde el norte, desde el sur. Acá tenemos mucha audiencia de otros rincones.
De Isla de Pascua, creemos que tenemos alumnos de Isla de Pascua online.
¡Qué lindo!
De la Carretera Austral, de Arica.
¡Ah!
Hemos tenido alumnos incluso desde el extranjero, que viven en el extranjero, se piensan venir a Chile. No, hoy día el online nos ha dado la oportunidad
una
de llegar a todos lados.
Pero es lo único bueno que nos regaló la pandemia.
Sí, que nos acostumbramos, sí, que por cierto no me gustaba.
Claro.
Yo me rehusía a usarlo, pero hoy día es una herramienta que
ya nos acostumbramos, muchísimo. Es verdad.
Sí.
Ahora, Luis, no puedo dejar de preguntarte porque ya hay muchos estudios que están demostrando cómo está todo cambiando. Por ejemplo, hay un 60% de niños de segundo básico que no saben, no tienen comprensión lectora, no saben leer. La escritura ya, ni hablar, y hablemos no solo los de segundo básico, sino que ya ahí podríamos emplearlo a muchas generaciones hoy en día, porque como además los colegios llevan computador, tablet, ya no, uno no escribe. Entonces no saben cómo ni escribir ni a mano escrita, pero sobre todo la comprensión lectora, que yo encuentro que es un tema súper complicado. ¿Qué crees tú? Ustedes ya como que lo han empezado a conversar, porque claramente esta generación que estamos hablando, segundo básico, que son chiquitos que vivieron la pandemia de una manera súper fuerte, violenta, en términos que sin colegio, que no podían seguir online porque no sabían, eran muy chiquititos, como que pasó mucho ahí, hubo un retraso importante. ¿Qué quiere pasar con estas generaciones? ¿De qué manera va a afectar? Porque si analizamos lo que es la PAES y el mismo trabajo en un preuniversitario, ustedes obviamente que hacen un trabajo más integral, pero la parte de comprensión lectora y de la lectura o la lectoescritura es fundamental. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Irá a tener que cambiar quizás la prueba una vez más, el método de ahí? ¿O qué irá a pasar? O sea, estamos volando aquí, porque claramente no esto no es algo que estamos diciendo, es como, simplemente como un brainstorming, como se dice, estamos jugando con la mente. ¿Qué irá a pasar? ¿Cómo lo ves tú con tu experiencia?
Mira, tu pregunta la tengo de dos maneras. Yo tengo también mucha curiosidad qué va a suceder.
Impresionante.
¿Sí? Me asusta. Yo tengo un bebé pequeño y siempre veo que cómo va a ser la etapa que le toca vivir.
Claro.
Yo, sin irme lejos, con él practico a diario lectura.
Mira.
De cosas entretenidas.
¿Cuánto tiene él?
5 años.
5, chiquito.
5 años. Entonces, yo con él hago lo mismo que hacemos en el preuniversitario con los chicos a veces de 18, que es actuar. Es decir, por ejemplo, estaba leyendo La Selva Loca esta semana. Y claro, entonces, el vagabundo, el forastero la semana pasada. Entonces, yo le hago imaginarse toda esa situación.
Perfecto.
y mira quién viene, y mira lo que viene, porque no le gusta, entonces no le gusta leer. Entonces, hasta que logro captar su atención.
Claro.
Me dice, a ver, ya, es que no sé leer, papá, pero sabe leer.
Claro.
Entonces, empieza a leer, y eso también lo hacemos en el preuniversitario, porque hacemos cosas, usamos mucho los memes.
Ah, mira.
Que ayudan a captar la atención. Tenemos en el patio una biblioteca que los mismos chicos son parte de ella porque la han formado. Ellos llevan sus libros.
¡Ay, qué bueno!
Y los dejan ahí.
Interesante.
Y traen y sacan sus libros.
Un intercambio al final.
Exacto.
Claro, buenísimo.
Un trueque donde llevan sus libros, los prestan a otro, el otro viene y lo devuelve.
Me encanta.
Al principio me dice, pero tengo que anotarme. No, usted sabe que sacó un libro de acá y usted lo tiene que devolver.
Claro.
Y los libros están todos.
¡Qué bien!
Están todos, no se pierden los libros.
Qué bien, ¿eh?
Porque yo siento que hay que, como volviendo al inicio, darles el sentido, la razón por qué están.
Exacto.
Educando con valores. Es súper importante el tema de los valores, como el respeto, la tolerancia, el sentirse en lugar seguro, cómodo, de que un día nos dicen, también es muy frecuente si alguien me está viendo, no tengo ganas de entrar a clase. Y es válido. ¿Cuántas veces no te pasó a ti o a mí?
Sí, claro.
Que salíamos de la casa al colegio, porque uno, por lo menos en mi época mi mamá no me dejaba que no fuera al colegio, no había que está lloviendo,
no.
Que...
No.
O sea, tienes que ir. No era una opción.
Es que no era un tema, claro.
No era un tema. Hoy día no, el chico no va. Entonces, hoy día le damos el sentido que vaya a clase, y eso hace que en esta biblioteca vamos desarrollando el gusto por leer. Y leer en un ambiente donde él se sienta seguro. Tenemos pasto en el patio, entonces echado en el pasto. Conversando con uno, riéndose, porque la lectura tiene que ser entretenida, divertida, práctica, donde lea yo las cosas que a mí me gustan, porque la lectura es eso, es leer lo que a mí me gusta.
Exacto.
Entonces, con eso entonces vas haciendo el hábito, y cuando ya tienes el hábito, entonces empiezas sola o solo a buscar qué leo. Pero cuando no está el hábito, cuando estoy haciendo las cosas por una obligación, es distinto. Entonces, porque en el sistema tradicional se obliga a usted esta semana tiene que leer este libro. Entonces, es lo mismo que yo practico con mi hijo, que es la motivación para ir desarrollando poco a poco el hábito. Y le digo, cuando no llega un libro al colegio, ¿y qué iremos a leer esta semana?
Claro.
¿Qué vamos a leer? El otro día tocaron la puerta y me dice una persona, y no, le dije equivocado, iban a entregar un pedido.
Y
se fue. Entonces él me queda mirando y me dice, papá, era un forastero.
Oh.
Y era porque habíamos leído el libro.
Qué bueno. Claro, además, entonces, el lenguaje también, el vocabulario.
El vocabulario. A un niño de 5 años que te diga eso, que tiene conciencia, que es un forastero, es una persona que camina, que recorre el mundo. Eso lo enseña a través de la lectura.
Y además también el hecho de que yo creo que es, no hay preguntas tontas, ¿viste?
No.
Porque cuando uno lee, a mí me pasa, mira la edad que tengo, te juro, muchas veces que leo una palabra, o en inglés, que me gusta harto leer en inglés, y no sé lo que significa una palabra. Como que medio la saco de contexto, pero como no la sé, la busco. Entonces me meto inmediatamente y veo la palabra. ¡Ah! Esto era. Entonces, pues la próxima vez que la veo, ya sé lo que es. Y si eres un niño, el poder preguntar, ¿y qué significa eso? Y entonces tú le vas a decir, ¡ah! Esto significa tanto, tanto, lo vas a explicar. O vas con él, muestra a un diccionario, que ya los diccionarios no se usan, porque además con el chat, está el chat y uno le pone a la inteligencia artificial, ¿qué significa tanto? Y te tira la respuesta súper rápido. Pero yo encuentro que el hecho, fíjate, de ir, agarrar un diccionario, buscar la palabra, ver qué significa y todos los distintos significados, de partida te entra diferente. Primero lo estás leyendo de un papel, lo buscaste. O sea, hubo un trabajo, un esfuerzo detrás. Mencionaste algo muy importante que lo vamos a comentar a la vuelta de comerciales, que dijiste los hábitos. Yo soy una mujer absolutamente de hábitos y siempre lo trato de incluso crearme nuevos hábitos, porque es difícil, pero es repetición de comportamiento, tan simple como eso. Quiero que nos enfoquemos un poco en la importancia de los jóvenes de tener hábitos, de crearlos, y uno quizás como padre, cómo puede ayudar también a que ellos los puedan tener. Vamos a esta pausa comercial y ya volvemos con mucho más acá en Tendencias.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. ¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos. Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y la personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Vive la experiencia de trabajar en un ambiente que te encante. En Easton Design tenemos soluciones y diseños para ti. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl. Ingresa a divinotarot.com, la plataforma online con los mejores expertos en tarot, numerología, astrología y mucho más. Disponible a las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram @casagarciahuidobro y banquetería GH.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y ya estamos de regreso, muy interesante, estamos conversando aquí con Luis Girón, director de Red Alameda, preuniversitario y escuela de idiomas, sobre todo con la PAES que viene ahora. Te estaba preguntando qué importancia le das tú a los hábitos, crees que es fundamental, sobre todo cuando un joven va a dar la PAES, porque la PAES en diciembre, pero no es que yo diga 2 meses antes, ay, ya vamos a poner a estudiar, le vamos a meter con todo 2 meses, porque pasa con mucha gente. ¿Qué importancia le das tú a los hábitos en un joven, sobre todo?
Mira, son muy trascendentes porque los humanos estamos totalmente cubiertos de hábitos.
Claro.
Son puros hábitos lo que tenemos. Y comúnmente nos cuesta mucho hacer un nuevo hábito y dejar otro.
Claro, es cierto.
Dejar uno cuesta muchísimo.
De verdad.
Porque luchamos contra nosotros mismos. Quiero dejar de hacer X cosas, reclamar por todo, culpar a los demás de las cosas que yo que me pasan o que suceden.
Exacto.
Mira, en los hábitos nosotros empezamos desde el inicio de año, cuando se hacen las matrículas, la inscripción, inmediatamente empezamos a explicarle a los chicos que esta es una escuela. Uh-huh. Y como escuela vamos a empezar a exigir cosas que nosotros mismos vamos a predicar con el ejemplo. Es decir, por ejemplo, que la puntualidad en clases, que es algo básico,
fundamental,
pero que es un respeto a los demás, ¿ya? Y el respeto a los demás se muestra llegando primero a clase, llegando, digo, a tiempo a clase, para no entrar a la clase, perdón, permiso, que claro, siempre lo hace. También los profesores y todas las personas, porque a nadie le interesa el por qué llegó tarde. A nadie le importa, en realidad. Todos sabemos que hay que tomar un tiempo.
Qué verdad eso, ¿cierto?
A nadie le interesa ese tema. Sí. ¿Ya? Y ahí empiezan los hábitos, y los hábitos más básicos, como por ejemplo el alimentarse.
Claro.
Porque tenemos niños que van a clases y no tomaron desayuno. El hábito con el aseo personal.
Qué importante, ¿eh? Porque también es que el aseo personal, fíjate, es amor propio.
Sí.
El autocuidado es paz. O sea, si tú no te preocupas de ti, claramente, ¿qué está pasando con tu autoestima? ¿Qué está pasando con el cariño hacia ti mismo? Sí. ¿Por qué no te estás cuidando?
Claro.
O sea, hay un motivo. Claramente tiene que haber algo detrás.
El aseo personal.
Fundamental.
Entonces empezamos a trabajar hábitos que debieron haberse trabajado en casa, en la familia, en la educación básica. No en el colegio, porque también los apoderados somos muchas veces, pero en el colegio no. Pero hay cosas que no tiene que hacer el colegio, tiene que hacer la mamá y el papá.
Lógico.
Entonces, si el papá o la mamá no tiene cuidado con su aseo personal, menos lo va a tener el hijo, porque es una copia de los papás.
Exactamente.
Y si mi papá no lo hace porque no se afeita, porque no hace esto todos los días, bueno, yo tampoco. Entonces empezamos con eso, y poco a poco se empiezan a dar cuenta de la importancia de los el hábito del dormir, del sueño.
Qué importante.
De tener conciencia de lo fundamental que es tener una cantidad de horas determinadas de sueño.
Fundamental.
Que no existe en verdad absoluta, porque ya se habla mucho si es bueno dormir 8, 7, 9, etcétera, pero que encuentre la cantidad de horas exacta que a él o a ella le permitan estar bien al otro día y no quedarse dormido en clase o en la micro o en el
que
metro.
Que se ve mucho, ¿eh?
Se ve mucho.
Ahora, si analizáramos, o quizás en una forma comparativa, ya que llevas 18 años en este mundo, la preparación de los jóvenes. Porque, ¿cuándo tú te tendrías que inscribir, por ejemplo, en el preuniversitario? ¿Cuáles son las fechas?
¿En cuanto a la edad o la fecha?
No. Alguien va a dar la PAES el próximo año. ¿Cuándo debes?
Ahora.
Mira,
hoy. Nosotros en el mes de octubre iniciamos las matrículas. Noviembre hemos tenido muchas matrículas. Diciembre. Bueno, también esta pregunta, porque dice, pero si las clases comienzan en abril.
Claro.
Sí, pero el proceso nuestro comienza ahora. ¿Por qué? Porque este trabajo que te hablaba antes de la psicopedagoga empieza ahora. Cuando el alumno se matricula, la psicopedagoga ahora se entrevista durante todo diciembre, enero, febrero. Empieza a darles horas como el psicólogo, porque muchas veces el apoderado va y contrata a un psicólogo cuando el problema no es de psicología, es de psicopedagogía.
Exactamente, que es diferente.
Sí,
yo soy psicopedagoga. Claro.
Mira, entonces el psicólogo, si no lo puede trabajar, lo deriva al psiquiatra.
Claro.
Y termina a lo mejor el chico tomando pastillas y todo que no debiera, porque es un tema netamente de psicopedagogía que tiene que ver con problemas del aprendizaje.
Totalmente.
Entonces esta es una buena época, porque además también la orientación y la información se la empezamos a entregar ahora.
Claro.
Ahora, para que empiece la información de hacer hábitos, es ahora, porque un hábito no lo va a hacer en un mes, no lo va a hacer en dos meses, requiere de tiempo. Y en este tiempo del verano, la persona está más tranquila, está más dispuesta, no está en el colegio, está con una disposición diferente. Entonces, cuando llegamos a marzo, que comenzamos con las pruebas de diagnóstico, uh-huh, el chico ya o la chica ya está clara en muchas situaciones. Tiene claro por qué viene, y con eso evitamos también la deserción, porque son muchos los alumnos que se matriculan, digamos, después no continúan, pero no nos pasa a nosotros, pasa en la universidad, en los institutos. Entonces cuando ya llega con estos hábitos alimenticios, de sueño, de responsabilidad, de compromiso con él mismo. Nos encontramos con un estudiante que finalmente va respondiendo a lo que él mismo quiere, no a nosotros, no lo está haciendo las cosas por los demás, sino está siendo consecuente con lo que quiere, con su meta.
Claro.
Y los hábitos, y ahí viene el hábito de lectura, donde empezamos a motivarlo que lea, que aprenda a comprender, porque la prueba, a todo esto aprovecho de decir, y se ha dado nuevamente esta semana, que la prueba de ciencias, hay partes que tú puedes responder la prueba de ciencias sin saber ciencias.
¡Qué locura!
Puedes responder por descarte.
Impresionante, ¿eh?
Por descarte.
Eso,
la prueba de historia y ciencias sociales, puedes responder algunas preguntas sin saber de historia o de ciencias sociales.
Claro, ahí también está la habilidad y eso hay que desarrollarlo y lo desarrollan ustedes ahí.
Exacto.
En esto, Matías, había una consulta. Cuéntame que estaban preguntando. Queríamos ver, perfecto, y lo vamos a mostrar. Vamos a mostrar en pantalla, de hecho, el calendario. Mira qué importante este calendario de fechas bien claves. Aquí estamos en estos días que lo podríamos destacar. Mira, 3 de la tarde, rendición PAES, competencia matemática. Se fue el 2 de diciembre. El 3 de diciembre fue la lectora. El 3 de diciembre fue la de ciencias. Rapa Nui a las 2 de la tarde, claro. En 4 de. Aquí, bueno, esto fue hoy, de hecho, hoy a las 9 de la mañana tuvimos la rendición de PAES de la competencia matemática y hoy, bueno, tú estabas partiendo el programa, deben estar todavía ahí en la prueba, claramente están en historia y ciencias sociales. Y ahora, ¿qué es lo que se viene? 6 de diciembre, fin de la presentación excusas por inasistencia, que es bien importante, de la rendición de la PAES. Y el 9 de diciembre, atención, apertura del simulador de postulación. Así es que, ¿qué viene a ser el simulador de postulación? Contemos un poquito esto.
Aquí esto lo trabajamos en el Departamento de Orientación e Información,
¿ya?
Donde todos los chicos que estudian con nosotros van y el Departamento de Orientación les enseña a usar el simulador, que es simular cómo van a postular a la carrera que a ellos les interesa.
¿A qué interesa?
Porque esto es súper bien de postular bien. Antiguamente, hace un par de años atrás, muchas personas no quedaban por postular mal.
Claro.
Por no saber
cierto,
hacerlo.
Cierto, sí, muy cierto.
Entonces nosotros hacemos un entrenamiento que comienza la semana
¿cuál
que
carrera
viene?
Primero, cuál después, porque si no, no es... Oh,
el por qué,
esta.
Este sí, este no. Y aquí invitamos a todos los apoderados que participan en esto. Esto es buenísimo, es una práctica.
También la universidad la pones en orden. Claro. ¿Qué universidad te interesaría más? ¿Cuál exacto. No? Porque después ya no puedes echarte para atrás.
No.
O sea,
no,
ya no. Lo escrito está. 6 sí. De enero los resultados, ahí están los resultados del puntaje. 6 de enero y ese mismo día se inicia la etapa de postulación.
Sí,
¿eh?
Hasta el 9.
Increíble.
Hasta el 9.
¿Y hay una diferencia en el día que tú comiences? Porque
no.
Entre el 6 y el 9 te puede afectar
no.
En algo.
No.
Ah, ya.
Si tú estás clara de lo que quieres... ya simulaste muchas veces la situación, vas ese día a hacer el trámite.
Perfecto.
Clara de todo y listo.
Fantástico.
No estás ahí reuniendo ese día información, enterándote de cosas que debieras haber visto con mucha antelación, y decidiendo y buscando un papel que muchas veces no está, que no te contestan, que llamando al fono ayuda.
Te pilla encima. Sí. No, una locura. Mira, 20 de enero, a las 12 del día son los resultados del proceso de selección.
Sí.
21 de enero, el proceso de matrícula, que es la primera etapa, el inicio. 23 de enero, proceso de matrícula, cierre de primera etapa. Y el 24 de enero, proceso de matrícula de la segunda etapa comienza. Y 30, o sea, ya el 30 de enero está todo el mundo matriculado. Ya está.
Sí. Aquí hay un dato bien importante.
Ay, danos el dato, porque nos queda un minuto de programa.
Mira, te fijas que son 2 meses de presión psicológica fuerte.
Dos meses. Sí.
¿Cómo las mamás, los papás trabajan en casa esto?
Claro.
Si, primero, el chico ya vivió una presión de 2 horas por prueba, o más de 2 horas, digo, por prueba, esta semana. Acumula más de 6 horas esta semana, sometido a una presión enorme, con un lápiz y un papel,
claro,
rindiendo una prueba. Su mamá, su familia espera que el chico quede en la carrera de sus sueños.
Claro.
Tiene que vivir estos 2 meses con eso. Que no sabe, primero que todo, cómo va a ser su resultado.
Exacto.
Quiero contarte algo que hacemos nosotros, para finalizar antes que termine. Mañana, que ya hoy día termina este proceso.
Exacto.
Mañana nosotros hacemos un ejercicio de votar todo el cortisol que acumularon todos estos días.
Pero me encantó eso, bailando ya, debe ser, ¿o no?
Exacto.
Una fiesta, eso. Es,
mira, nadando.
¡Ay, qué buena!
Andando en kayak, andando en velero, en moto de agua, porque los llevamos siempre a todos al lago Rapel.
¡Ay, qué entretenido!
En una salida de todo el día, para que voten ahí nadando, gritando, bailando con música. Es un paseo que hacemos todos los años y los chicos cuando vuelven a la escuela en la noche dicen,
ya votaron todos. ¡Ay, qué maravilla! Me encanta lo que están haciendo. Felicitaciones, Luis.
Así que tenemos un paseo mañana con toda la escuela, porque saben, van apoderados.
¡Qué rico!
A nadar.
A disfrutar de ese paseo, entonces.
A botar todo el cortisol.
Pero muchas felicitaciones. Síganlo ahí en la pantalla. Están todos los datos, por supuesto, de Red Alameda. Me encanta el trabajo que están haciendo, Luis. De verdad, los felicito, porque es fundamental la parte integral. Y que los jóvenes sean felices. Los seres humanos tenemos que buscar eso. Muchas gracias. Ojalá que les esté yendo todos muy bien. Todo el éxito y tranquilidad para las familias. Sigan conectados, ya viene Carla Rubilar y Cristian Pino juntos en Agricultura se les quiere. Nos vemos mañana acá en Tendencias. Todo el éxito de La Paz hoy. Chao, chao. Gracias, Luis.
Fue Tendencias con Angélica Castro. Producción Matías Godoy.